Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25, tiempo para el deporte de Palencia aquí en la sintonía de la cadena COPE. Es miércoles, es 11 de enero y como cada día, de lunes a viernes estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Nos podéis escuchar ahora estos 5 minutitos de momento en FM, también a través de deportescopepalencia.es y a partir de las 6 y media en deportescopepalencia.es, en el móvil, en el Facebook, bueno, por tierra, mar y aire, donde queráis y hasta donde queráis acompañarnos. Alberto Sanz en el control de sonido, a los mandos, no solo de sonido, sino también de la imagen, ¿eh? Es decir, ¿eh? Tenemos ahí, bueno, pues una doble función en cuanto al departamento técnico. La imagen del Facebook y además el sonido. Y aquí a mi vera, siempre a la verita mía, ¿eh? Que decía aquella canción, Manuel Ovejón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todos.
Bueno, pues es miércoles y está aquí ya Tello Antolín. Qué bien huele Tello, ¿eh? Sí. Pero qué bien huele Tello.
Es verdad, se notaba, según subíamos la escalera, dicho, está Tello,
ya
está
Tello en la emisora. Ya ha llegado Tello, es la elegancia. Yo no sé cómo algunas marcas de perfume no lo han elegido todavía para vender. Bueno, los anuncios de colonias, que son los que más se repiten en Navidad,
¿eh? Sí.
Tello Antolín podría ser
todos,
una buena.
Son todos muy parecidos los anuncios de colonias. Una
por eso
una modelo un poco tísica y poner la voz ahí. Y pagué. Todos iguales. Todos iguales.
Jetem. París. Bueno, pues Tello Antolín podría, por ejemplo, en un lance con una perdiz, una colonia de hombre varonil, como es Tello Antolín. Bueno, son ideas que dejo ahí para los publicistas. Tello Antolín nos va a hablar no de colonias, y sí mucho de caza y de cómo está el campo, ¿no? Vamos a hablar de lobos, vamos a hablar de galgos, vamos a hablar de gripe aviar. Bueno, vamos a contaros cuál es el calendario de la naturaleza para este mes de enero. Todo ello enseguida en Porveredas y Riberas, pero antes, otras cuestiones del deporte. Como siempre, con Deportes Artiza. El que compra en Artiza,
economiza y acierta.
Y acierta. Las pistas del concurso para buscar el personaje oculto, ¿las podemos repetir por si hay alguien despistado?
Perfectamente. Es exfutbolista, debutó con un holandés en el puesto de lateral derecho y metió a tu equipo de cabeza en una final.
Ajá. Bueno, yo creo que son pistas fáciles para un gran personaje del mundo del fútbol, Uno de mis preferidos. Dicho esto, tenéis hasta el viernes para participar, justo antes de que empiece el partido de baloncesto.
Hasta las 9 menos un minuto.
Que empiece el partido de baloncesto que va a disputar, que eso es trato...
Valencia en Lleida.
Y eso en cuanto al concurso Deportes COPE, Deportes Artiza. Está aquí Manuel Ovejón con la calculadora. ¿Y por qué tienes la calculadora, Manuel?
Pues porque, mira...
No me cuentes todo, ¿eh? Hay que dejar algo para y media, para
vale,
después de la pausa.
Te digo, porque hoy, por ejemplo, me encuentro un artículo en el Norte de Castilla en el que hablan de cifras. Y dice el señor Serrano que tiene que mirar y hacer las cuentas. Yo voy a hacer algunas cuentas porque no me cuadra, que alguien miente.
No le cuadran a Manuel Ovejón las cifras que Paco Serrano, gestor deportivo y comercial del Deportivo Palencia, da hoy en el Norte de Castilla sobre las mensualidades de los jugadores, sobre lo que tiene que generar el club de ingresos mes a mes, ¿no? Eso es lo que no te cuadra.
Aquí no me cuadra, no.
Pero la calculadora te lo va a cuadrar.
Digo yo que no me engañe.
Bueno, es una calculadora de época, ¿eh? Es una Casio, sí. La veis ahí.
Una Casio de toda la vida.
De las de toda la vida. Esta calculadora no falla. Esta calculadora das al 0 y marca el 0. Das al 90 y marca el 90. No
falla. Es obediente.
Bueno, una mala noticia. Santi Denia, seleccionador español sub-17, no ha convocado a los palentinos César Gelabert y Javi Aparicio para el partido amistoso ante Italia, Habían entrado en las últimas convocatorias, Javi Aparicio.
Sonaba mucho APA como un posible de esa convocatoria. Al final se ha quedado fuera. Pues esperemos que entre la siguiente.
Y César Gelabert tampoco. Así que no estarán. Esa es una mala noticia. Y David Pérez publica hoy Diario Palentino que no pudo sentarse en el banquillo del Venta de Baños el pasado sábado ante el Bosco Arévalo, sustituyendo a Bueno. Pero sí va a poder hacerlo este sábado ante el Briviesca. Solucionados ya los trámites federales.
Esperemos que ese hecho de que ocupe el banquillo le vaya mejor al Venta de Baños, que necesita una victoria urgente.
Bueno, pues a y media hacemos un alto el camino. Enseguida la publicidad, nada, tres cuñas que os van a resultar muy interesantes. Y saca a Manuel Ovejón la calculadora para hacer cuentas del Deportivo Palencia, que dice que no le cuadran. ¿Por qué será? We'll be right back.
Rebajas, Artiza. Rebajas, Artiza. Deporte en Palencia es hablar de Deportes Artiza. Textil, calzado y complementos. Todas las mejores marcas en Deportes Artiza. Hasta con un 40% de descuento. En Artiza sí te lo puedes permitir. Estamos en calle Colón 15 y en Aguilar de Campo. Y ya sabes, el que compra en Artiza, economiza.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, me contabas ayer, Manuel, que podría ser que durante la tarde de ayer hubiera ya alguna baja o algún fichaje del Deportivo Palencia. No hemos tenido ninguna
noticia. Fallé en el día. Parece que está inminente, ¿no?, el asunto.
Bueno, Paco Serrano, Francisco Serrano, dice hoy en el Norte de Castilla que mañana jueves, llega a Palencia y va a comunicar personalmente dos o tres bajas. Dos o tres bajas, lo dice en el artículo, página 44 del Norte de Castilla, dos o tres bajas, alguna de ellas de jugadores de peso. No habla de sub-23, habla de gente de peso que tiene que dejar hueco para reforzar la plantilla e intentar salvar al equipo del descenso.
Sí, dice textualmente, hay jugadores como Macaroni o Segura que no juegan, pero los que nos preocupan son jugadores con más peso.
Ah, con más peso. Cuando hablamos
leo
de peso,
literal, de la noticia.
Cuando se habla de peso no es en kilos, que están todos finos, que son deportistas, sino de peso específico, ¿no? Y mañana saldremos de dudas. Hay algunas quinilas que apuntan a Zarandona en el centro del campo. Bueno, pues en el centro del campo está Zarandona, está Pelayo, está Chuchi, está Durántez, está Ivón.
Hay muchos. La verdad es que no se sabe muy bien por dónde van a tirar.
Bueno, pues mañana
pasa que bueno, dentro del debate que teníamos aquí, bueno, pues abierto el lunes con Luis, hay que observar un panorama de fondo y es el que todo el mundo, yo creo que se imagina, que es que no van a dejar de contar con la gente que ellos han traído.
Claro, pero también sería muy arriesgado dejar
pero,
de contar
pero
con
claro,
gente veterana
luego,
que conoce,
luego eso en lo deportivo
que sabe
va,
moverse en situaciones
afectar,
de máximo
claro.
de máxima
luego
tensión,
lo deportivo ¿no? va a afectar, no sé, bueno.
No, mañana saldremos de dudas, pero dos o tres bajas de jugadores de peso. Igual las tres no son de jugadores de peso, pero sí alguna de jugadores de peso. Por tanto, entendemos por peso específico veteranía, gente de carisma dentro de la plantilla. Veremos qué pasa. En esas declaraciones que hace Francisco Serrano hoy a nuestros compañeros del Norte de Castilla, hay lo que en prensa llamamos un despiece, en la parte de abajo de la página, en la que se refiere Francisco Serrano a preguntas del periodista a la taquilla, que en principio fue muy buena, del partido ante el Racing de Santander. Y a
no,
partir de ahí,
no tan buena,
no
¿eh?
Tan buena.
No tan buena. Yo por lo que deduzco de lo que dice.
Bueno, no tan buena. Mejor que la taquilla del partido normal de esta temporada. Eso está claro, porque si los aficionados del Racing pasaron por taquilla, solo los del Racing fueron más, bastantes más, que los que van a un partido normal del Deportivo Palencia en casa.
Yo vuelvo a leer de manera textual. ¿Qué va a haber? 12, 13, 14 mil euros. Es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, yo hago la cuenta rápidamente. Si quieres, hacemos un cálculo muy conservador. Un cálculo muy conservador de la taquilla serían 500 personas de aquí. ¿Mm? 500 personas de aquí a 10 euros. Facilito.
Son 500 socios y no pagan.
No, porque era partido de ayuda y son 10
ayuda
euros.
Completa.
Claro, son 10 euros vale. por cada persona que entró que fuese socio.
500 por
500 personas.
10, 5.000.
5.000. Muy fácil, muy sencillito. Vamos a hacer el mismo planteamiento. Vamos a poner 1.200 de Santander. No es una cifra demasiado escandalosa. 1.700 personas. Yo creo que sí que había la balastera el otro día. 1.200 personas por 15 euros son 18.000.
18 y 5, 23.
Aquí ya no me cuadra la primera.
Bueno, si todos pasaron por taquilla, claro. Esa es la cuestión.
Pues no lo sé. Lo que me tiene más mosqueado todavía es la segunda parte, ¿no? Cuando dice que...
Ahí es donde vas a sacar la calculadora,
sí,
ya en serio.
Que dice que hay que limar todos los meses para quedarse en 50.000 o 60.000 euros para todo.
Cuando dice limar, ¿a qué se refiere?
Se refiere a que hay que ir descontando gastos, ir quitando cositas para que se quede el gasto mensual del club en 50.000 y en 60.000. Y además... Dice que tienen 6.000 y 7.000 euros de seguros sociales, que esos no se pueden limar, porque esos hay que pagarlos. Entonces vamos a hacer la cuenta más sencilla de todas. 50 más los 7.000.
¿50 o sea, qué son?
50.000 al mes.
Ah, 50.000
al mes. 50.000
al mes.
57.000. 57.000 euros.
50 más los 7 de los seguros.
Sí. Por 10 mensualidades estamos hablando de 570.000 euros.
Ajá.
¿Vale?
570.000
euros. En el cálculo más conservador, porque dice que hay que limar incluso hasta 60.000, que tendría más cifra esto, serían 670.000. Yo aquí no lo entiendo cuando en la Asamblea de Socios el presupuesto aprobado por la Asamblea de Socios y presentado por el presidente habla de 500.000 euros, incluida la deuda que había. Uh-huh. Aquí me falta dinero.
¿Te falta dinero?
Me faltan 100.000 euros.
¿Y dónde están?
No tengo ni idea.
¿O las cuentas?
O nos engañó el presidente cuando dijo que el presupuesto iba a ser de 5.000, de 500.000. Uh-huh. O aquí pasa algo, no sé. Aquí pasa algo raro.
Bueno,
si tú tienes un presupuesto de 500.000 euros para todo el año y tienes que enjuagar una deuda que se dijo en su día, en la asamblea, se dijo que eran de 50.000 euros aproximadamente, puede que fueran algo más, pues estamos hablando de que tú tienes que, es bien sencillo, tú de esos 500.000 le restas 50, 70.000 euros, 80.000 euros, que era lo que se debía en esas alturas de la película, y te quedas con 430.000 euros, o sea, tienes 43.000 euros para cada mes, no 60.000, no 50.000 y más los seguros sociales. ¿A quién le engaña, eh?
Es una cuestión de cifras, ¿eh? Ya sabes que las cifras, depende de quién las interprete.
Vale, pero las cifras son las que son. Y estamos hablando no de 10 euros, ni de 12 euros, ni de 120 euros. Estamos hablando de miles de euros.
En cualquier caso, para aclarar estas cuestiones, yo creo que lo que sería bueno, no para nosotros, ¿eh? Para nosotros también, pero sobre todo para vosotros, para los que nos oís y nos veis y nos escucháis cada día, lo mejor sería que Francisco Serrano tuviera a bien venir aquí a los estudios de COPE. Volvemos a invitarle, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión.
Seguro que estamos equivocados, ¿eh? Seguro, estoy prácticamente convencido de que estamos equivocados y que estamos manejando cifras, porque lógicamente las estamos manejando desde fuera. Sí,
pero ya no son las cifras,
hay desconocimiento.
¿Qué pasa con Smashing Rules? Porque al final ha decidido no seguir en el Deportivo Palencia. ¿Cuáles son los planes para reforzar el equipo, para salvar la temporada también desde el punto de vista económico?
Yo tengo la impresión
de... Francisco Serrano, nuestros micrófonos de COPE no ha estado todavía. Iba aquí desde que íbamos en manga corta, desde el verano. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de que año nuevo, vida nueva, todo eso del veto, de Javier Rodríguez, alias JR, aquí a COPE se acabe pasando. Y bueno, Francisco Serrano, que en realidad es el presidente, porque el otro no pinta nada, que viniera por aquí y nos contara cosas.
Sí, porque da la impresión de que Smashing Rules, como decía el otro, son los padres, al final.
Bueno, Smashing Rules, a ver quién es, ¿eh?
No sé, bueno.
No lo tengo muy claro. Lo que sí sabemos quién es Eleuterio Antolín, ¿eh? Conocido como Tello. Telluco para los amigos. Está ya aquí para hablar de caza y pesca. Por veredas y riberas. ¡Hala! Hasta ahora.
Para.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas.
Pastas artesanas del Boedo, elaboradas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas. Artesanas del Boedo con el Atlético Palencia 1929, el equipo de Palencia y provincia.
Me gustas.
Y más gente con corazón.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa y fuimos campeones de LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche en el partido Quesos Cerrato Valencia Cafés Candelas Breogán. Ven y anima a tu equipo de baloncesto al Quesos Cerrato Valencia.
Enseño a mi padre a coger bien la escopeta.
Y 37, ¿qué es esto que suena y que me levanta el ánimo y que me hace tocar las palmas? Tello Antolín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE.
¿Qué nos traes en tu sección musical?
Un fandanguito para empezar bien el año.
Sí, muy bonito además, ¿eh? Bonito además.
Muy bonito, muy bonito además.
Me ganas de arrancarse por
tonterías. Muy de cazadores.
Ajá. Bueno, que al lío, ¿no? Al lío porque hay muchos temas que trae Tello Antolín en la cartera. Vamos a hablar de lobos, ¿eh? Y ya sabes, Tello, que es un tema que a mí me apasiona completamente. Pero antes, ¿cómo está ese campo? Me imagino que ya muy, pero que muy sediento, Tello.
Pues me lo has quitado de la boca. Efectivamente, el campo necesita agua, aunque se están haciendo labores, pero bueno, se están haciendo las labores por encima. Los arroyos se secan y el campo pide, como tú dices, Raúl, agua. No sé, las previsiones a corto plazo no dan agua, pero, en fin... Es un tema que no podemos hacer nada.
No podemos controlarlo. Es una lástima que no podamos controlarlo.
Es una pena.
La mitad norte ha empezado a llover algo débilmente durante las últimas horas. Se prevé un poco de nieve, pero poquito, muy poquito.
Pues está preocupante el tema, porque los pantanos están muy mal y si no llueve este mes, que es que tiene que llover. Enero y febrero son meses que verdaderamente, sobre todo nevar, para que vayan embalsando los pantanos. Pero en fin, es cosa del cielo y nosotros no podemos hacer nada, nada más que rezar para que nieve y llueva.
Yo me fiaré del zaragozano, de ese calendario zaragozano, que mucha gente tendrá en casa, seguramente yo lo tengo, y decía que en enero iba a llover.
Ojalá.
Decía, el calendario.
Ojalá, no sé si el caso es que no está lloviendo en ningún sitio. O sea, bueno.
No, bueno, donde ha llovido mucho, y además con trombas de agua que han causado daños, es yo precisamente en el sur del país, ¿no? Que también ahí les hace falta agua, pero no con esas trombas que provocan daños, incluso muertos.
No es aprovechable, desde luego, el agua que cae así.
Ah, así es, así es. Bueno, y hemos hablado de cómo está el campo en lo meteorológico, pero en cuanto a esos paseos que tú te das en busca de todas las especies que te encanta fotografiar y retratar y oler y palpar.
Sí, sobre todo oler.
Y visualizar.
Que el campo siempre huele a gloria bendita. Pues hombre, estamos en la recta final de la temporada de caza. Nos quedan 4 domingos. Y bueno, pues es una temporada de caza verdaderamente preocupante. Las especies, tanto cinegéticas como protegidas, no levantan vuelo porque el declive es importantísimo. Y bueno, son tantísimas las cosas que las afectan, que hemos comentado aquí en mil y una ocasión. Pero yo espero, en fin, siempre con mucho optimismo, que esta primavera sea generosa, que llueva y que las especies se reproduzcan. Y sobre todo, bueno, que críen por lo menos, sobre todo que críen bien.
Que dejen madre, ¿no? Que dice el otro.
Sí, sobre todo, a ver si nosotros somos capaces de dejar madre. La verdad que el tema está preocupante, porque los galgueros, tus amigos de Villamorales, Manuel,
están desesperados.
Están desesperados.
Yo te lo digo de verdad, están desesperados. En los vermús de los domingos están desesperados.
Esa zona terracampina está muy afectada, pues porque, bueno, las liebres no se recuperan y luego, pues, los tratamientos químicos, como cada vez son más intensivos, las especies no pueden con ello. Y, en fin, al final, no sé, esto ya está muy, muy, muy que... Muy, muy lapidado está esto.
Y para estos 4 domingos que quedan, para este mes de temporada de caza, ¿cuál sería un poco tu recomendación, ¿no? Dado cómo está el patio.
Yo siempre, bueno, mi recomendación es pasártelo bien en el campo, siempre disfrutando de lo más cercano. Si tienes la suerte de cazar con tus amigos, a disfrutar de ellos, de tus perros y del día. Y luego, pues, rematar con, en fin, con una comida, con un almuerzo de estos camperos y con un fandanguito de los que acabamos de escuchar. Y otro día más. Si de lo que se trata es de buscar un lance limpio y bonito. Ya lo dijo nuestro filósofo español Ortega y Gasset. La caza tiene que ser siempre escasa y difícil. Y eso no ha sido hasta ahora, que hemos visto las orejas al lobo.
Y eso que lo dijo cuando se nadaba en abundancia.
Ya lo creo que sí, porque, bueno, esto ya Delibes en sus, en fin, en sus novelas cinegéticas siempre mencionaba mucho a su filósofo Ortega. Y Delibes también lo ha mencionado mucho, que la caza debería ser siempre difícil y escasa.
La caza, yo, para mí, tiene que ser de mérito, tiene que hacer justicia. El disparo que tú pegas o la liebre que tú corres tiene que hacer justicia a que tú veas un buen lance.
Del lance, ¿no? Que hemos hablado tantas veces.
Yo, por ejemplo, el domingo, pues que hace una perdida verdaderamente increíble. Yo no sé si tendré suerte o es que me lo busco.
No,
o
sabes
que...
dónde están las cosas. Ya, son muchos años.
Pero luego, luego parece que la naturaleza me ayuda a elaborarlo bien, a hacer un lance bonito. El domingo con una cachorrita joven que tengo, pues ahí pego con un peón de media docena perdices. Y bueno, pues la perra ya muy muy joven y muy poco veterana, al final se quedó con una y bueno, pues me la medio paró y al final tuvo un lance precioso con un cobro muy bonito y con unas fotografías increíblemente bonitas. Y bueno, eso es lo que busco. Cumplí, luego hay una foto bonita para el recuerdo y el archivo. Y eso es lo que... Y bueno, y lo más importante es luego darle honor en el plato.
Eso ya te has ocupado, ¿no?
Y luego yo, como soy un tío así tan raro, que dentro de mis bolsitas de congelación escribo prácticamente el lance, pues cuando la estoy degustando estoy recordando aquel lance tan maravilloso.
¿Cómo fue, no?
¿Cómo
fue la caza de esa patirroja en el paraje? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál era el perro o la perra que te acompañaba?
No pongo muchos datos, pero en fin, como eso está todo ya ahí metido en el archivo.
En tu disco duro, ¿no?
Eso, ya lo creo.
Algún día, Manuel, algún día hay que ahondar en el disco duro de Toyo Antolín.
Da para libro,
¿eh? Algún día hay que pedirle que haga una introspección, un esfuerzo ahí de recordar y podemos hacer una clasificación de los lances más bonitos en los que se ha visto envuelto en toda su vida de cazador. O, por ejemplo, en las situaciones en las que incluso ha tenido miedo o ha sentido peligro, ¿no? En algún caso, no sé, algún accidente o alguna cosas que anécdotas, ¿no? Sí. Tanto sí, divertidas sí, como podemos hacer eso, el diario de un cazador.
Está claro que, bueno, el diario de un cazador.
Diario de un cazador metido a fotógrafo.
Ah, bueno, bueno. Ese título me gusta más. Oye, el otro ya existe.
Sí, el otro ya existe. Bueno, ahí no te puedes ni arrimar.
No te puedes ni arrimar ese delivery.
Pero bueno, pues te voy a contar una anécdota muy bonita que me ha surgido este año. En el 2015, el 1 de enero del 2015, subiendo a un cazadero, pues además tengo las fotos ahí, vi una perdiz en mitad de la carretera.
El 1 de enero del 2015, de hace dos años.
Vi una perdiz, ella sola en la carretera, incluso venía hacia el coche, donde yo pude bajar la ventanilla y dispararla mil y una vez. Quiero recordar que era un macho precioso y bonito, además, bueno, todas las perdices salvajes son preciosas, pero bueno, engallardado, él solo. ¿Qué hacía ese macho el 1 de enero con el alba?
Venía de...
en la carretera.
Felicitarte el año, Tello.
Bueno,
venía de Nochevieja,
pues oye, me bajé, voló, no muy fuerte, pero bueno, pues este año, yendo a cazar el 1 de enero del 2017, ya de lejos vi un bulto en la carretera, según me iba acercando, lo único que pude exclamar, joder, una perdí sola. Bueno, pues efectivamente, pues me he acercado muchísimo porque estaba en un sombrío de una carretera y también la pude disparar ella sola en la carretera. Y yo, bueno, esto...
Eso felicitarte el año.
¿Cómo puede ser tan...
Te la mandas a Roberto.
¿Cómo puede ser tan bonito?
Pues suele ser que por San Antón, que es ahora... Cada perdiz
con su perdigón, sí, pero bueno,
17 de enero.
Yo pienso que, dándolo vueltas a la cabeza, que bueno, son perdices dispersadas, pues por alguna rapaz o por alguna rapa madrugadora, por algún predador madrugador que ha roto el bando y bueno, pues esta se ha desviado, ha volado a la carretera y he tenido yo la grandísima suerte de encontrármela el 1 de enero. Me parece que una era a las 9:45 de la mañana y esta ha sido a las 9:20 de la mañana.
La
o sea
pregunta
que...
no es qué hacía la perdiz el 1 de enero, es que hacía Tello el 1 de enero
a las 9 de la mañana.
A esa hora,
volver del cotillón. Bueno,
pues sí, la verdad que no.
No.
Bueno, pues vete, yo te pido eso, ¿no? Porque me gustaría que... Que si tienes algún hueco libre, algún ratuco libre, como dicen ahí en Cantabria, algún ratuco libre, vayas apuntando alguna anécdota, alguna situación, incluso embarazosa, alguna situación tal, que luego poder recordar y poner aquí encima de la mesa. Que pues yo creo que a los oyentes les gusta mucho ese tipo de anécdotas deliciosas.
La verdad es que tengo unas
tienes cuentas. Tienes unas cuantas. Y alguna de ellas de caza.
Seguro.
Alguna de ellas de caza.
Seguro.
Bueno, oye, Vicente Martín también se puede apuntar, a eso los recuerdos. Claro, sí. Estamos un poco nostálgicos, un poco vintage, ¿no?
Sí. Martín estaba hoy un poco griposo, estaba ahí con los ojos como los conejos con misomatosis y tal.
¿Sabes? Que se recupere.
Sí, claro, estaba ahí.
Esa es la frase del programa de hoy. Estaba Vicente con los ojos como los conejos con misomatosis.
Sí, así llorosos, un poco legañosos ahí con un principio de gripe el hombre, que la verdad que ha habido muchísima gripe.
Vicente, recupérate. De la gripe vamos a hablar, pero de la gripe aviar. Pero antes, ¿qué me cuentas de lobos? ¿Qué me cuentas de ese Canis
lupus
que me vuelve loco?
Pues traigo nada, dos noticias. Esta la puedes tú ir comentando. Que la verdad es que yo no sé qué hace esta gente que ya no modifica la ley de caza.
Bueno, va a haber modificaciones, venía publicado ayer en el Norte de Castilla, creo que sí, que la Junta de Castilla y León va a abaratar las cacerías de lobos. Va a abaratar los precintos para facilitar que se puedan cazar más lobos y, por tanto, reducir los daños a la fauna salvaje. Quiero recordar, estoy seguro que venía ayer publicado en el Norte de Castilla. Y otra noticia del Norte de Castilla, edición Castilla y León. Dice así, la tremenda expansión al sur del Duero. Las organizaciones agrarias defienden que los ataques provocados por el lobo al ganado son inaguantables debido a una expansión tremenda de la especie al sur del Duero. nosotros estamos al norte del Duero, pero aquí también, ojo, lo que ha sufrido la cabaña ganadera en la Pernía, en la montaña palentina y no y en el Cerrato incluso,
Lo que pasa es que al sur del Duero el lobo es una especie protegida.
Claro, por eso,
claro,
por eso,
los ganaderos,
evidentemente, pero aquí con lo que cuestan los reclamos, pues no está protegida, pero casi. Esto ha provocado que en Castilla y León haya más lobos que en toda Europa, o que en la Sierra de la Culebra Zamorana se registren más ejemplares que en toda Francia.
Así es.
Ojo,
ojo. Oye, Manuel,
datos, espera, que te doy datos, pues estaba buscando la noticia que hablaba Raúl de Norte de Castilla. Yo tengo otra, que es del día 5, que dice la Junta abonará pues casi 300.000 euros
por los daños ocasionados por el lobo
en el sur del Duero. Sé también que hoy en Madrid también han duplicado las ayudas para compensar también los daños anteriores, porque había algún ganadero que estaba todavía pendiente de cobrar los daños anteriores, y sé que las han duplicado esas ayudas, por hablar un poco de ayudas.
Pues hombre, la verdad que como está la ganadería, esta gente... Bueno, ¿y qué te parece la noticia?
Madre mía, vaya imagen. Un lobo mata a un perro de caza en una batida en Asturias. Un grupo de cazadores ha hallado un perro de caza muerto en una batida de corzos celebrada en el municipio de Pravia, en Asturias, y según la información proporcionada por la Asociación de Cazadores de Santana, el perro fue atacado por el cuello y presenta signos de haber sido comido en la zona del vientre. Vaya imagen. Sí, la verdad es
increíble.
Un poco así.
Esto es... Hombre, la verdad que parece ser que se trata de un lobo viejo y ya muerto de hambre, que ya no duda en atacar a cualquiera y a cualquier cosa, y la verdad que fue en presencia de los cazadores, donde al animal, a este perro, un cruce de Beagle, pues se le zamparon.
Le destrozó, vamos.
Dice, escucharon un aullido de dolor y corrieron en su búsqueda, pero cuando llegaron, Nano ya estaba muerto. Un lobo devoró ayer a este perro de caza en plena montería en Pravia. Su dueño, Gabriel Méndez, fue testigo del sangriento ataque. Vimos al cánido con la cabeza del Nano en la boca. Solo no dio tiempo a gritar. Lobo, lobo, lobo.
Pues es espeluznante, porque los que salimos al campo, y sobre todo los que frecuentamos zona, bueno, la zona lobera son todas, dependiendo, es un animal que...
Está por todos los sitios, sé que también en Galicia se habían duplicado, en 7 años, el número de lobos, en 7 años.
Hay una... forma parte de lo mítico, ¿no? Los ataques de lobos a humanos, parte de la literatura y del cine.
Cuántas anécdotas me contaba mi madre cuando éramos niños, de la Peña Palentina, mi madre es de la Peña, y bueno, pues aquellos ataques, en fin, mis tíos eran pastores de ganado mayor, o sea, pastores de yeguas.
Pero ataques como tales, el lobo al ser humano, no hay tantas, más allá de las leyendas,
exactamente,
no hay tantas referencias, digamos, fidedignas o fieles, pero a la cabaña ganadera. Pero a perros, tú, ¿de esto tenías antecedentes?
No, qué va, últimamente se está dando.
De que un lobo...
es increíble. Yo no sé si será, pues, porque... No sé, pues por instinto de posesión, que los perros entren en su zona y quieran defender, pero vamos, son casos insólitos, de verdad.
Bueno, pues sí, es algo que no es usual y eso mismo lo convierte en noticia, evidentemente. ¿Y qué me cuentas de la gripe aviar, querido Antolín?
Lee tú la noticia, que es muy interesante.
Viene a decir así: el virulento y grave brote de gripe aviar surgido en Francia ha provocado la suspensión de las novenas jornadas cetreras de Andalucía, que estaban previstas para este fin de semana, del 12 al 15 de enero. La suspensión ha sido motivada por encontrarse en la localidad de Antequera, donde debían celebrarse las jornadas, dentro del anexo 2 que contempla los municipios en los que debe aplicarse la resolución emitida por la Consejería de Agricultura, por la que se ordena la suspensión en Andalucía de las excepciones, recogidas, bla, bla, bla. Total que...
No,
pero claro, la gente dirá, este brote de gripe había surgido en Francia, ¿qué tiene que ver con las jornadas cetreras de Andalucía?
Pues porque venían pájaros a volar a España y, bueno, pues, en fin, más vale prevenir que curar. Y entonces, pues la verdad que es una noticia mala para el mundo de la cetrería, porque estas jornadas son interesantísimas. Además, se acumula una cantidad de personal increíble y, bueno, pues ahí está.
La gripe aviar.
Que volvemos otra vez a hablar otra vez mucho de gripe aviar. Aquí, bueno, son menos las noticias, pero en el mundo, la verdad es que ha habido casos últimamente, en las últimas semanas, que nos han dejado con los ojos abiertos. Mira, te leo algunas si quieres. Esta 19 horas de ABC. Bolivia cierra la frontera con Chile por gripe aviar.
2 muertos.
Francia sacrificará preventivamente hasta 800.000 aves por la gripe aviar.
Sí, sí, sí.
Del
sí,
mundo.
Sí.
El zoológico de Delhi abre tras 84 días por el tema de la gripe aviar. Un zoo ruso sacrifica todas sus aves por gripe aviar. Estoy leyendo noticias que unas del 10 de enero...
Son recientes.
Son de hace dos días, ¿eh?
Son recientes, es una noticia...
Y luego la más grave son esas, pues, tres muertos en La Serena por gripe aviar. Que cuando ya traspasa del ave al humano, a lo mejor es cuando le hacemos caso.
Evidentemente. La alarma se encenderá cuando haya algún caso.
Pero no debería de ser así, Raúl. Lo siento, pero no debería ser así.
Yo creo que han tomado medidas urgentes y lo han atajado. Yo creo que de momento. Veremos.
Galgos.
Tenemos una perra palentina.
¿A quién?
Tenemos una perra palentina en la
¿Es nacional. Familia de Poncho?
Pues no. Pero la verdad que es una perra propiedad de José Luis Herrero, nuestro amigo... José Luis, que es la cuarta perra que mete en un campeonato de España.
Qué difícil.
Metió, este es el propietario de la Palentina, antes y del Poncho, que aquí lo comentamos, metió primero a Palomita, luego a una perra, yo no sé si se llama Morena o Morera, a la Palentina, y ahora ha metido a Dianza, ya está en Osuna para, en fin, para celebrarse, bueno, me parece que este viernes es la presentación y el 13 de enero es la presentación. Y luego los días 14 y 15, octavo de final, el día 18 los cuartos, el 21 de enero la semifinal y el 28 de enero la final. Pero son cuatro perras castellano y leonesas las que entran a la nacional. Una por Salamanca, Chituca por Salamanca, Flecha por Zamora, Saíra por Palencia. Y Mora por Valladolid. Y luego hay un perro que, bueno, pues que esto no lo comentará Luis Ignacio, que como todos los años vendrá el próximo día y nos pegará un repaso a todo esto. Un macho de León, un Faru de la Tata, del club. Y bueno, pues ahí tenemos cinco representantes que empezarán a dar caña en Osuna. La verdad que, bueno, pues los perros castellanos y leoneses, como hemos comentado muchas veces y como nos comentan los galgueros de élite, que bueno, pues no les gustan esas liebres minuteras, o sea, liebres muy rápidas pero con muy poco fondo, y estos perros van muy preparados para liebres verdaderamente fuertes.
Y para carreras largas.
Y entonces, bueno, pues veremos lo que pasa, pero ya es una verdadera anécdota y alegría tener una perra palentina en un campeonato, que por cierto es el 79 campeonatos. Ya ha llovido, ¿eh?
Bueno, hay que traer a Luis Ignacio Martín para que nos cuente.
Sí, el próximo día le invitaremos.
De la Copa Diputación Provincial.
La Copa Palencia también, que ha habido una anécdota muy interesante de comentar, que lo cuente Luis Ignacio. Y bueno, esta noticia a mí verdaderamente me agrada.
Dice así: China prohibirá el comercio con marfil en 2017. El gobierno chino prohibirá el procesamiento y la venta de marfil con fines comerciales antes de que termine este año, con lo que se cerrará el mayor mercado mundial de esta materia, de este material, según informó el último día del año la agencia oficial Xinhua. Grupos conservacionistas califican de histórica para la preservación de los elefantes esta noticia.
Bueno, pues
los
ya.
Grupos
conservacionistas
y los cazadores. A mí me parece interesantísimo que haya países donde hayan puesto coto a este, bueno.
Es que no sé qué placer o qué...
Bueno,
qué
yo...
Sé, ¿cazar un elefante?
Yo que he leído tanto a Tony Sánchez Ariño, bueno, que en los años, a mitad de siglo del siglo, vamos, a mitad del siglo pasado, bueno, pues es un español que, un aventurero que empezó a hacer cacerías en África, y me parece que tiene 400 y pico elefantes en su lista, en su diario de cazador profesional. Y bueno, es súper conocido, es un cazador de reconocido prestigio mundialmente, está metido en todas las federaciones internacionales de caza mayor, pero yo creo que hoy ya no está el continente africano para quitarle, sí, mucho marfil.
No, ni el asiático.
De hecho, yo me alegro mucho porque cuando se prohibió comercializar la caza, que yo he sido uno de los que en mi época de cazador de joven vendía la caza. Yo vendía la caza porque yo creo que en aquellos años, en los años 70, se vendía toda la caza. Pero lo bueno de vender la caza es que se comía toda la caza. Ya. Y estoy hablando de años de bonanza, ¿sabes? Y bueno, yo aplaudí cuando se prohibió comercializar la caza y se prohibió comercializar la pesca, porque antes todos los restaurantes, hablando de la provincia de Palencia, en todos los pueblos importantes, Aguilar, Saldaña, Guardo, en la carta había trucha. Y bueno, pues a mí me parece estupendo que ahora ya no se pesque ese exceso para en fin, para venderlo. A mí la noticia verdaderamente me ha agradado.
Sí, bueno, el hecho de que no haya demanda o que esté prohibido venderlo, ese hecho, digo yo, que disminuya también el tipo de
furtivismo. Claro, hombre, por favor, a ver.
Eso esperamos, porque ¿qué han hecho los pobres elefantes? Bueno, en el sentido de que, ¿qué tipo de, no sé, de caza es la? Yo no entiendo mucho lo de...
Bueno, pues es lo...
Debe de ser fácil de darle, lo contaré.
Bueno. En otras especies sí, pero lo del elefante, pues... Encima que les llevan ahí a alguno, bueno, les llevan a ponte aquí, venga, dispara.
Bueno, eso ya no es cazar, pero bueno.
Que sería cazar un elefante a lazo.
A puro huevo, ¿cómo se llama?
A puro huevo, claro. a lazo. Gracias, Tello.
Un placer, hasta como siempre, amigo.
Mañana más.
El miércoles.
Mañana más.
Entre las ramas del puesto, el macuto y la batía.